Un mes después de la inauguración del nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud, la semana pasada quedó instalada la Junta Nacional de Salud. Este organismo debe administrar el Fondo Nacional de Salud y también controlar la calidad de los servicios que prestan las instituciones de asistencia médica que forman parte del sistema. ¿Cómo está integrada la Junta Nacional de Salud? ¿Cómo funcionará? ¿Cuáles serán sus competencias? Vamos a averiguarlo en los próximos minutos entrevistando a su presidente, el doctor Jorge Basso.
El tablero político.
Doctor Basso, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Usted venía desempeñándose como director nacional de salud en el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad?
Sí, sigo en esa función también.
Ah, bueno, ese es el punto. ¿Mantendrá ese cargo ahora que asume como presidente de la Junta?
Sí, como usted sabe, los dos delegados del Ministerio de Salud Pública a la Junta, porque así está establecido en la ley, son dos delegados por el Ministerio, son, bueno, el economista Danilo Lesker, que sigue al frente también de la Dirección General de Secretaría, y en el caso nuestro, que estábamos en la Dirección General de la Salud, es decir, que los representantes del Ministerio en la Junta seguimos ocupando las funciones de las direcciones generales.
Es que en realidad la Junta Nacional de Salud es una dependencia del Ministerio de Salud Pública.
Sí, efectivamente, usted sabe que este tema fue ampliamente discutido y finalmente el formato que queda consagrado en la ley es que es un desconcentrado, es decir, que funciona en la órbita del Ministerio de Salud Pública, es una nueva, digamos, unidad ejecutora, así como está la Dirección General de Salud, la Dirección General de Secretaría, y ahora se incorpora la unidad ejecutora Junta Nacional de Salud, todas dependiendo, naturalmente, de la ministra, ¿verdad?
¿Cuáles son, en síntesis, las funciones de la Junta Nacional de Salud?
Bueno, las funciones tienen que ver justamente con, bueno, por un lado, administrar el seguro, que crea justamente la ley del sistema y del seguro, y a su vez, bueno, el formato de la reforma determina que los controles habituales que realiza el Ministerio de Salud Pública tienen que expresarse en una serie de contratos que los prestadores públicos y privados, integrantes del Sistema Nacional de Salud, firman, en este caso con la Junta Nacional, y ahí, bueno, los mecanismos de supervisión y control van a permitir que los pagos del seguro se efectivicen contra controles de calidad de atención de los prestadores.
Justamente, a ver si podemos profundizar en eso, porque creo que una de las preguntas que puede hacerse la audiencia es ¿en qué se diferencian los controles que la Junta Nacional de Salud hará ahora sobre las instituciones de asistencia médica de los que ya hacía antes el Ministerio de Salud Pública?
Bueno, justamente, una de las virtudes, entendemos, que tiene esta reforma es que resuelve un problema histórico de la autoridad sanitaria a la hora de, en tiempo real, tomar decisiones sobre los prestadores. Concretamente, usted sabe que los controles, inspecciones que se realizan, determinan procedimientos administrativos, a veces, bueno, cuando se constatan omisiones o no cumplimiento de normas, básicamente lo que estaba planteado es la aplicación de sanciones, multas, incluso suspensiones, de muy difícil aplicación, que muchas veces llevaban mucho tiempo y finalmente no se ejecutaban. El mecanismo establecido en la dinámica de la reforma permite a tiempo real ir realizando controles en materia de estructura, de proceso y de resultado que tiene que ver con la atención médica, y eso se expresa en bueno, estímulos y desestímulos económicos, de forma tal de que el seguro, el financiamiento, sea funcional a los objetivos sanitarios de la autoridad, ¿no?
Sí, porque la diferencia clave ahora es que un volumen muy importante de los ingresos de las mutualistas o de las instituciones de salud en general va a provenir de estos aportes que la Junta Nacional de Salud administra y que vienen de porcentajes aplicados a los salarios de los trabajadores, ¿no?
Claro, el financiamiento del seguro tiene que ver con bueno, la seguridad social, es decir, los aportes que realizan los habitantes de nuestro país en términos de progresividad, porque se van incorporando distintos colectivos a lo largo del tiempo, tiene como imagen objetivo que el 100% de la población finalmente, a través de la seguridad social, tenga resuelta el financiamiento de la salud. Ese es un proceso, se van incorporando distintos colectivos, implica naturalmente aportes de los trabajadores, de las empresas, pero también un aporte muy significativo del Ministerio de Economía, es decir, del Fisco, y por lo tanto, bueno, hay un camino en el cual de alguna forma está previsto que, en este caso, bueno, se están incorporando los trabajadores públicos. Recordemos, estaban habitualmente en el viejo DICE solamente los trabajadores privados, ahora se incorporan todos los trabajadores públicos, los hijos menores de 18 años de los trabajadores, y eso sigue en una mecánica que de alguna forma establece progresivamente que los distintos colectivos se vayan incorporando. Esos dineros se concentran en el Fondo Nacional de Salud, que está en la órbita de la Seguridad Social, del Banco de Previsión Social, y el mecanismo de seguro al que hacíamos referencia tiene que ver que de ese fondo se paga a los prestadores cuando se cumplen los contratos conveniados con la Junta en términos de que de alguna manera se llevan adelante compromisos de gestión. Es un tema nuevo que también incorpora la reforma, así que las instituciones van a tener con la Junta Nacional de Salud compromisos de gestión, y eso permite justamente ir monitoreando a tiempo real la adecuada calidad de atención que las instituciones tienen que dar, ¿no?
En los debates que se produjeron mientras se trataba en el Parlamento la legislación sobre el nuevo Sistema Nacional de Integrado de Salud, una de las objeciones más fuertes que se hacían venía por el lado de que se temía que con esta junta concretamente se concretase una injerencia absoluta del Estado en las empresas, en las instituciones de asistencia médica. Esa era una preocupación tanto de esas instituciones como también de varios de los partidos de la oposición. Ahora que ya se puso en marcha todo este esquema, ¿sigue ese siendo un punto sensible? ¿Cómo lo han ido manejando en la relación con las propias instituciones?
Usted sabe que en realidad, como sucede en otras áreas de nuestra sociedad, hay marcos normativos y leyes que vienen de hace tiempo. Es decir, nosotros siempre hacemos referencia a una ley que ya tiene muchos años, la Ley Orgánica del Ministerio de Salud Pública, estamos hablando de 1934, que le otorga al Ministerio de Salud Pública, a la autoridad sanitaria, competencias prácticamente absolutas. Hay otros marcos legales también que se hicieron ya más próximos, estamos hablando de 1980, en que también complementa esas potestades que tiene la autoridad sanitaria. Lo que ha sucedido históricamente es que, por distintas razones, el Ministerio no las cumplía. Entonces, en realidad lo que este diseño, de alguna forma, plantea es realmente cumplir, inclusive, ese marco normativo y legislativo que históricamente acompañó a las funciones esenciales del Ministerio de Salud. Ahora de alguna manera esta nueva institucionalización, estos nuevos cambios en el organigrama del Ministerio, nos pone en mejores condiciones para cumplir lo que la propia Ley Orgánica de 34 le encomendaba al Ministerio de Salud Pública.
Claro, pero a propósito de la objeción en sí, a propósito de la preocupación por la falta de libertad que pasaban a tener en el nuevo esquema las empresas para tomar decisiones con respecto a sus gestiones y sus planes. ¿Qué dice usted?
Bueno, yo diría que, en primer lugar, un tema que cada tanto lo comentamos, fíjese que en el 2005, cuando asumimos el 50% de las instituciones privadas, no, las instalaciones de las instituciones privadas no estaban habilitadas. El 80% de la tecnología de porte, es decir, que también la Ley Orgánica del 34 establece que tienen que estar registradas, no lo estaba. En las conversaciones que incluso en el Consejo Consultivo para los Cambios, que es ese ámbito creado por la señora ministra, en el cual nos reunimos cada dos o tres meses para ver los grandes temas de la reforma, justamente se ha ido analizando, discutiendo cómo avanzar en cuanto al cumplimiento de las normativas, de tal manera de que, bueno, los famosos temas vinculados, entre otras cosas, a la sustentabilidad institucional, a la correcta administración de los servicios de salud, que ha sido una preocupación muy importantes, recordemos que han cerrado un conjunto muy importante de instituciones también. Bueno, todos esos temas hacen que, de alguna forma, el marco regulatorio que tiene que actualizarse, los controles que tienen que hacerse y la supervisión que está establecida en el propio marco legal que hacíamos referencia, yo creo que en definitiva no solamente hay que hacerlo porque así lo dice la ley, sino que le sirve al conjunto de las instituciones y en el marco de las conversaciones estoy seguro que eso se va a ir consolidando y que en definitiva es una muy buena solución a las dificultades que históricamente ha tenido el sistema sanitario.
Ahora, ¿se controlará de la misma manera a las instituciones privadas y a las del Estado?
Sí, bueno, justamente una de las características también que tiene la reforma y que permite este nuevo diseño institucional del Ministerio es que, bueno, con la ley de creación de ACE como organismo descentralizado, el Ministerio de alguna forma puede dedicarse a lo que es propio de su función. Recordemos, más del 90% de sus recursos humanos, materiales y económicos, históricamente el Ministerio fueron orientados y dedicados al carácter de prestador, digamos, al funcionamiento del sistema asistencial público. Eso, bueno, también implicó que la propia estructura del Ministerio vinculada a las funciones esenciales siempre estuvo muy desmonetizada. Y bueno, a la luz incluso del marco de la reforma del Estado y a las necesidades justamente que requiere un ministerio para cumplir lo que estamos hablando, es decir, bueno, estamos en un proceso también de fuerte reingeniería del propio ministerio, tratando justamente de, bueno, salir de un esquema, yo diría, muy burocratizado y poco eficiente, a una estructura más moderna, en el cual maneje, yo diría, una política de recursos humanos, de formación, de capacitación y de involucramiento, como se necesita para llevar adelante con responsabilidad estas funciones que le asigna la ley.
Claro, pero mi pregunta concreta es, ¿va a haber sanciones a hospitales públicos, a dependencias de ACE, en la medida que no cumplan con los compromisos y con las condiciones de calidad del servicio?
Bueno, justamente, el financiamiento tiene dos parámetros. Uno, se financia a las instituciones por una cuota salud que está ajustada a riesgo de los usuarios, de los socios, de los afiliados, como querramos llamarle, por aquello de que, bueno, a las distintas edades, no todas las personas tenemos los mismos costos asistenciales. El Sistema Nacional de Información, el SINADI, ha evidenciado durante los últimos decenas de años información muy contundente en que los dos extremos de la vida, menores de un año y mayores de 75 años, los gastos son de hasta 6 veces más que en las personas adultas jóvenes. Entonces el financiamiento tiene un componente vinculado al riesgo, pero tiene además un componente vinculado a la performance institucional, que en este momento es un 6% de la cuota promedio, son unos 45 pesos, pero está previsto ir incorporándolo, aumentándolo progresivamente, de tal forma que el financiamiento del FONASA a las instituciones tiene esos dos componentes, cuotas ajustadas a riesgo y, de alguna manera, un componente vinculado a la performance. Entonces, ese mecanismo va a significar estímulos y desestímulos económicos en la cuota de salud para que las instituciones, en definitiva, hagan mejor las cosas, sin perjuicio de eventuales otras sanciones que históricamente ya existen y que se han aplicado con todas las dificultades que yo le hacía referencia. Uh-huh. Pero, digamos, el financiamiento creemos que es el estímulo más concreto, más que va a pegar de alguna manera, que va a tener mejores resultados en tiempo real para que las instituciones de alguna forma hagan lo que tienen que hacer.
¿Y eso valdrá tanto para las privadas como para las públicas?
Efectivamente, eso funciona para todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, para todas las instituciones de atención integral, son 50 instituciones, 41 instituciones de asistencia médica colectiva, los 8 seguros de atención integral y para ACE.
¿Cuándo se hará la primera evaluación? Quiero decir, ¿en qué condiciones, de qué dependerá que efectivamente las instituciones cobren esa parte que usted mencionaba de lo que es la cuota por cada uno de los afiliados?
Bueno, mire, nosotros ahora a fin de año recibimos la primera obligación que se les encomendó a las instituciones. Ya a partir del año pasado empezamos a trabajar en este diseño. Y lo primero que se le solicitó a las instituciones para poder cobrar esos 45 pesos de estímulos en la cuota salud fue enviar al Ministerio lo que denominamos la línea de base de información calificada vinculada a dos programas de atención, el programa de atención al niño y el programa de atención a la mujer, a través de una serie de indicadores. Las instituciones fueron enviando al Ministerio cuál es la real situación que tiene que ver con el cumplimiento de esos programas. Eso está siendo analizado, pero ya hay algunos elementos que son bien interesantes. Y, bueno, a partir de esa línea de base, que además se va a corroborar, naturalmente, la información manda a las instituciones, pero el Ministerio, va a tener que auditar la potencia de esa información. A partir de esa línea de base se construye un compromiso de gestión que va a tener en cuenta las características propias, demográficas y las propias características de la institución, es decir, una meta que por trimestre va a ser evaluada. Es decir, es un diseño que está establecido que trimestralmente las instituciones van a tener que enviar información a partir de algunos indicadores. Son indicadores muy simples, son indicadores básicos, pero por ejemplo nos interesó saber la captación precoz del embarazo. Tenemos problemas con la captación precoz del embarazo. Cuando justamente no se capta tan tempranamente el embarazo, aparecen más probablemente complicaciones en la mujer y en el futuro niño. Tenemos también problemas en el caso de los controles de Papanicolaou en mamografía. Las instituciones no tienen idea de qué porcentaje de sus mujeres tienen hecho correctamente la mamografía del Papanicolaou. Si no hay un sistema de registro institucional ni del país que dé cuenta de eso, eso se está elaborando. Y son aspectos sustantivos frente a la realidad sanitaria, poder tener información, el porcentaje de cesáreas de cada institución, que ha venido incrementándose. Nosotros justamente a partir de cada uno de estos indicadores, esa línea de base, iremos construyendo compromisos de gestión para mejorar la performance institucional, teniendo en cuenta, reitero, porque no todas las instituciones tienen las mismas características, teniendo en cuenta la situación de cada institución y construyendo ese compromiso de gestión con la participación, escuchando al prestador, escuchando al efector. Es decir, no va a ser una meta que se fije a puertas cerradas en el Ministerio, se va a trabajar con cada uno de los representantes de las instituciones, y con eso queremos ir empujando en calidad a las instituciones, tratando justamente de generar esa dinámica de trabajo.
Doctor Basso, acaba de quedar instalada la Junta Nacional de Salud, pero no está completa, ¿verdad? Porque según la ley 18.211, la Junta Nacional de Salud tendrá 7 miembros, de los cuales ahora asumieron 4, los dos que representan al Ministerio de Salud Pública, usted y el economista Daniel Olesker. Además asumió el representante del BPS, Jorge Papadopoulos, y el representante del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrés Masoller. ¿Qué pasa con los otros 3 cargos?
Bueno, los otros 3 cargos tienen que ver un miembro representante de los prestadores, es decir, de las instituciones que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud, de las instituciones que así lo hacen. Otro miembro, es decir, el sexto miembro, sería el representante de los trabajadores, de los prestadores, es decir, estamos hablando de un trabajador de la salud. En este caso, ese representante, lo hará en calidad tanto de los técnicos como de los no técnicos, como los de los Montevideo y del interior, ¿verdad? Es decir, ese es un representante que va de alguna forma a ser la voz del conjunto de los trabajadores de la salud, tanto técnicos como no técnicos. Y finalmente se incorpora un representante de los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud. Cada uno de estos miembros va naturalmente a tener un alterno, y está previsto que la designación se haga, la propia ministra está haciendo los contactos con los distintos representantes, porque para la primera de las nominaciones, sin perjuicio que en la ley prevé mecanismos ampliamente democráticos para su designación, en la primera de cambio, digamos, seguramente va a llegarse a consensuar con las organizaciones que representan a los distintos ámbitos, cuál va a ser ese primer delegado de estos tres integrantes de la Junta, ¿verdad? Posteriormente, reitero, está previsto que se establezcan mecanismos democráticos de elección.
Ahora, son todos cargos honorarios, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Y cómo se entiende eso? Tengo acá un mensaje que ha llegado de la audiencia justamente con esta inquietud. Una comisión honoraria manejará millones de dólares. ¿Es lo más razonable? Se pregunta Lucho de Coronilla, que ha mandado su mensaje de texto.
Bueno, mire, pueden haber muchas opiniones al respecto, pero de hecho la Junta está pensada como representantes de los distintos organismos públicos, en el caso de los representantes del Poder Ejecutivo, ¿no? Si estamos hablando de representantes del Ministerio, del Ministerio de Economía, del Banco de Previsión Social, por lo tanto, se supone que son funcionarios que son de alguna manera enviados de su organismo de origen a trabajar acá, y en el caso de los representantes sociales e institucionales también figura como tales. Ese es un poco el diseño que finalmente quedó consagrado en la ley, y que bueno, básicamente va a implicar de que este organismo va a funcionar en el casco central del Ministerio, va a tener una mesa de entrada, va a tener una pequeña ámbito administrativo, digamos, que son funcionarios del Ministerio.
¿Tiene una plantilla propia de personal?
No, van a ser funcionarios del propio Ministerio, los que funcionan en el Ministerio. Van a ser asignados para trabajar justamente en la Secretaría de la Junta, pero no van a ser funcionarios nuevos.
Pero los integrantes de la Junta en particular, los 7 miembros de la Junta, ¿qué régimen de trabajo van a tener? ¿Qué dedicación horaria les va a implicar estar ocupando esos puestos?
Bueno, justamente prevé la ley que va a haber un reglamento de funcionamiento para el cual hay un plazo para presentarlo y para acordarlo, por lo tanto parece razonable que finalmente cuando se integre totalmente la Junta sea ese ámbito el que de alguna manera lo resuelva definitivamente, sin perjuicio de ya ir trabajando los miembros del Ejecutivo en algún borrador, pero digo, parece razonable que una estructura de estas complejidades a la hora de fijar su mecanismo de funcionamiento, su forma de trabajo, bueno, sea con la participación de todos los que van a intervenir, pero reitero, se está pensando, así ha sido un poco el diseño que la propia ministra se ha encargado de transmitir, de que va a ser un organismo dedicado con el apoyo por detrás de toda la estructura del Ministerio en cuanto a las funciones propias para el Ministerio de Salud Pública, y no me cabe la menor duda también para los demás integrantes del Ejecutivo, y se trabajará con las representantes tanto de las instituciones como usuarios y trabajadores, seguramente con un fuerte compromiso, porque bueno, el tema de la reforma sanitaria es un tema muy importante y todos lo percibimos como que la Junta, incorporando una nueva institucionalidad del Ministerio, va a cumplir un papel sustantivo.
Doctor Basso, con los números que hasta ahora se tienen, que claro, van variando día a día, pero con lo que, digamos, puede considerarse el primer mes de entrada en vigencia del nuevo sistema, en el total de afiliados que se han incorporado al Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿cómo se dio la proporción entre aquellos que eligieron instituciones privadas y aquellos que eligieron instituciones públicas?
Bueno, estamos hablando de aproximadamente un total de 1.100.000 personas que están hoy, de alguna forma, vinculadas al Fondo Nacional de Salud.
A ver, una aclaración con respecto a ese número, porque son a veces difíciles de entender estos números, ¿no?
Sí, sí.
Cuando decimos que hay 1.100.000 personas, ¿qué quiere decir? ¿Está contando los que ya pertenecían a DICE antes?
Sí, claro. Si estamos hablando, por un lado, lo nuevo es que ahora cotizan al Fondo Nacional de Salud. Uh-huh. Antes cotizaban a través del Banco de Previsión Social, a lo que se llamaba DICE, ¿verdad?
Sí.
Es decir, aportantes al Fondo Nacional de Salud, estamos hablando de 1.100.000 personas, de las cuales hay unas 400.000 nuevas, ¿verdad? Porque al agosto del año pasado, DICE tenía aproximadamente unas 700.000 personas.
Uh-huh.
Es decir, que estamos hablando de que se han incorporado 400.000 nuevas y a su vez se han reafirmado el resto a través de esta modalidad nueva de aportes al Fondo Nacional de Salud, y de esos nuevos la mayoría son niños, ¿verdad? Es decir, hay algo más de cerca de 280.000 niños, algunos de los cuales seguramente también por pago de bolsillo o por otros mecanismos podían estar vinculados ya al sistema asistencial, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero la mayoría, esta información con detalle recién el 12 de febrero la vamos a tener, que es donde se va a tener un informe con más precisión, pero la mayoría de esos niños son niños que se incorporan por primera vez al sistema asistencial desde este punto de vista.
Pero uno de los temas que daba lugar a todo tipo de especulaciones era en qué medida sería real eso de que el sistema incluiría dos partes, una parte privada y una parte pública. ¿En qué medida efectivamente habría usuarios que eligieran atenderse en ACE? Se temía que el vuelco fuese total hacia las instituciones privadas. ¿Qué es lo que ocurrió? De ese 1.100.000 que ahora cotiza y tiene servicios a través del FONASA, ¿cómo son las proporciones?
Sí, recordemos que el sistema dice los 700.000 no estaba previsto que se incorporaran al sector público, ¿verdad? Uh-huh. Así que los 700.000 ya eran parte del sector privado. Y los nuevos, mayoritariamente se han incorporado al sector privado. Pero hay que tener una lectura amplia del tema porque...
¿Usted tiene números?
No los tenemos todavía. Pero lo que le quiero comentar es que, buena parte de la población, por lo menos la información se ha venido dando, de hecho, si no toma ninguna decisión, queda en el sector público, ¿verdad? Es decir, que el hecho de que haya personas que todavía no se hayan incorporado también puede implicar de que están conformes o no van a cambiar su vinculación al sector público y, por lo tanto, de hecho, pasado un tiempo, está previsto en la ley, quedan fijos en lo que es la población usuaria del sector público. Es decir, que si la persona no toma una decisión de ir a una institución, de hecho, queda en el sector público. Y bueno, eso también es un elemento a tener en cuenta cuando uno analiza estas cifras macro, en el cual hay un componente de decisión propia de trasladarse para vincularse a una institución, y otra persona que no lo hace por distintas razones, entre las cuales puede estar porque no quiere modificar su prestador.
¿Cuándo se libera el corralito? Le preguntan desde la audiencia, lo consulta a Franco de la zona de Cordón. El corralito se denomina así a esa prohibición que existe desde hace años para que quien está afiliado a una mutualista a través de ICE pueda cambiar hacia otra mutualista.
Sí, justamente estamos hablando de esas 700.000 personas que estaban que habían elegido instituciones privadas y que de alguna manera, salvo excepciones muy fundadas por nota al Banco de Previsión Social, salvo excepciones, reitero, no pueden cambiarse a otra institución privada. Bueno, lo que está previsto, ya lo ha dicho la ministra, que en el segundo semestre de este 2008 se tomarán decisiones al respecto. La idea básicamente era, ingresar todos estos colectivos nuevos. Esto implica mucho trabajo, incluso del propio Banco de Previsión Social, ¿verdad?, que está potenciando todas sus instalaciones y recursos, sobre todo el sistema informático, porque es muy muy importante el volumen de trabajo. Pensemos nomás de que la afiliación de los niños implica que de alguna manera ese niño se esté reconocido por sus padres, por lo tanto tenga mecanismos el BPS de identificar que ese niño está vinculado a su madre y a su padre, que tenga el número de cédula de identidad. Es un mecanismo que en principio está previsto para que sea automático, yendo las personas a las instituciones, pero muchas veces por alguna de estas dos circunstancias, finalmente el Banco de Previsión Social tiene que hacer todo un trámite, es decir, hay un volumen muy importante de trabajo. Entonces, lo que se ha previsto también desde el punto de vista de la dinámica, ingresar todos estos colectivos e inmediatamente después, en el segundo semestre del 2006, establecer el procedimiento para las modificaciones de cobertura de las 700.000 personas que estaban vinculadas a ICE, teniendo en cuenta que así también lo han expresado los prestadores privados, que la dinámica para esto va a implicar de que va a haber un periodo por el cual las personas naturalmente pueden reelegir o cambiar de institución, pero después a todo el conjunto de prestadores también les es útil, porque es muy difícil una cobertura que esté cambiando permanentemente para diseñar estructura, recursos, ¿verdad?, es decir, de cada una de las instituciones. Está previsto de que que haya un periodo en el cual se habilite ese traslado de institución y que después nuevamente quede consolidado por un tiempo para que las instituciones puedan...
Ah, pero entonces, ¿que habría un nuevo corralito después?
Está previsto que periódicamente las instituciones tengan un momento en el cual, a la luz de sus nuevas coberturas, van a tener que incorporar más recursos humanos, van a tener que eventualmente contratar con terceros otras prestaciones, porque si hay alguna institución que en estos momentos mismo está aumentando muy significativamente la cobertura, uh-huh, el Ministerio le va a exigir que adapte sus recursos a esa nueva cobertura. Por lo tanto, parece lógico de que haya momentos en los cuales cada institución se haga los cambios, las adaptaciones a su cobertura, y ese es un mecanismo que tiene que tener ciertos marcos temporales que habiliten a hacerlo con la menor dificultad posible.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que se va a establecer algunas fechas en el año o cada tantos meses en las que se pueden producir traspasos?
Bueno, en el Consejo Consultivo justamente las instituciones han planteado la necesidad de establecer un mecanismo que determine una temporariedad. Siempre va a haber excepciones, ¿verdad? Y siempre va a estar la posibilidad de frente a hechos concretos y documentados, pero digo, la dinámica parece razonable de que, porque reitero, le vamos a exigir a las instituciones de que adapten sus instalaciones, sus recursos humanos y recursos materiales a la cobertura, porque el diseño de la reforma sanitaria implica no solamente trabajar a demanda, es decir, atender a las personas que vengan, sino le vamos a exigir que trabajen, reitero, con compromisos de gestión vinculados a programas, y eso implica ocuparse, dedicarse al 100% de su cobertura y no solamente a los que consultan. Entonces, bueno, esa necesidad de adaptar sus instalaciones y sus recursos requiere cierta dinámica con cierta razonabilidad.
Volveremos sobre el tema más cerca de la fecha, cuando se conozca entonces cómo va a ser ese esquema. Doctor Jorge Basso, presidente de la Junta Nacional de Salud, le agradezco sus respuestas por ahora, pero hay bastante más para conversar, así que en cualquier momento volvemos a invitarlo.
Cómo no, mucho gusto.